Y continuamos, queridos oyentes, esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, teniendo como invitado al historiador Enrique Ross, con quien estamos conversando sobre su onceno libro, el libro que se titula El clandestinaje y la lucha armada contra Castro, libro que tiene un prólogo del poeta Ángel Cuadra y que recoge todas esas vivencias que ustedes y nosotros sabemos que existieron y que necesita que se mantengan vivas. Y muchos de ustedes que fueron también protagonistas, que están también reflejados en este libro, libro cuya presentación se va a hacer el 2 de agosto aquí en la Universidad de Miami y de lo cual nos estará hablando Enrique Ross. Enrique Ross, en más de estas 400 páginas, pues no sabemos casi por dónde empezar, pero tú que las tienes también grabadas en tu mente, en tu memoria, y esa memoria tan pródiga, porque hay que hacerlo contar. Tú, además de eso, eres lo que diríamos un ejecutivo súper organizado, porque eres puntual, preciso y conciso en todos tus actos y además que profundo en el análisis. Dijéramos, vamos a decir un lugar, el Escambray, la provincia de Las Villas. ¿Qué nos dices tú de todo eso?
Muy bien, he tocado el punto este del Escambray, porque es conveniente recordar que en la lucha contra Castro, en un principio, tal vez comenzó la lucha armada en el Escambray. Y comenzó por gente que había estado, muchos de ellos, junto a la revolución. En octubre del 59, a los pocos meses de estar Castro en el poder, y que empezaban a organizarse, a crearse esas organizaciones revolucionarias, ya había un grupo que se estaba alzando allá en Las Villas, en la zona de Camajuaní, hablando de Camajuaní, y ahí estuvo un grupo que estaba Joaquín Membibre, Diosdado Mesa y Vicente Méndez. Vicente Méndez tiene un mérito enorme. No solo se alzó en aquel momento, estamos hablando del 59, octubre del 59, sino que derrotado aquel grupo guerrillero, pudo salir de Cuba y regresó a Cuba y murió años después en una nueva infiltración. Así que Vicente Méndez es un cubano que debe recordarse como uno de los nuestros mártires en la lucha
contra... Y recuerdo que el día ese que, fíjate, como todo da vuelta y como todo no cambia, pero que circunstancias a veces que son diferentes, las oficinas del Alfa 66 estaban allí en la avenida 12, en una época estuvieron al lado de la esquina de Texas, ahí en la 12 y la primera, y después en la 12 y la 6 más o menos, y aquello fue una movilización del exilio completo cuando Vicente Méndez y hasta personas de tesis muy diferentes hoy, pues me acuerdo que aquello fue un acto de solidaridad total, el gesto aquel de Vicente Méndez. Y yo creo que cuando hablamos de ello entre las personas en la eternidad, pues bueno recordar a Andrés Nazario Sajén.
Sí, señor.
Andrés, su hermano Aurelio, Yeyo, como le decía a nuestro querido Lázaro Asensio, que eran buenos amigos de allá. Y Andrés y la organización en pleno, porque vaya, a mi mente...
Alfa 66.
Es Alfa 66 y es el doctor Diego Medina, otro médico que ha sacrificado todo y desde la eternidad está con nosotros y todos aquellos combatientes del Alfa. Así que, ¿qué tienes más del Escambray?
No, por eso. Entonces viene esa lucha primero. Y curiosamente, algo que mucha gente ignora es que las primeras armas que llegan a esos primeros alzados del Escambray les llega a través de un cubano conocido de todos, que es Orlando Bosch. ¿Y por qué a través de Orlando Bosch? Es que cuando triunfa Fidel Castro con su 26 de julio, hace gobernador de cada provincia al que hoy ha sido coordinador provincial de cada provincia. Y el coordinador provincial del 26 de julio en Las Villas era Orlando Bosch. Y entonces Orlando Bosch llega a ser gobernador, pero se da cuenta que había una penetración comunista. Y entonces conversa con Víctor Panek, el comandante Diego, y se arriesga a decirle que él quería que aquello había una infiltración comunista que había que combatirla. Y Víctor Paneque lo acepta igual. Y entonces los dos se ponen de acuerdo y van Entonces él, como gobernador, a los cuarteles del ejército en busca de armas. Y cuando viste para qué, dice, no, para dárselo a las guarniciones. O sea, pide las armas como si fuera para las guarniciones de Fidel Castro. Pero realmente esas armas, a quienes se las lleva, es al grupo que estaba alzado en Camaguaní.
Y fíjate que Orlando Bosch todo eso lo refleja hasta entre sus muchas etapas, hasta como pintor. Porque sí, todos esos paisajes, él con una maestría grande en el pincel, los ha dejado hoy. Y yo creo que Orlando Bosch es un patriota cubano que merece un aparte en todos los sentidos. Ese hombre médico, profesional, sacrificó todo, familia, para dedicarse a lo que es a la causa de Cuba. Había otro hombre que, fíjate, que estando en distintas posiciones políticas en un pasado de Cuba, pero en una coincidencia en la cosa patriótica, el doctor Santiago Álvarez. Santiago Álvarez, un patriota cubano, los comandos L, precisamente que ahí hasta ellos coincidían, y Santiago Álvarez, cuyo hijo Santiago, pues hoy tenemos un recuerdo muy especial para él, Osvaldo Mitaque, todos esos cubanos, que patriotas.
Es que es valiente. Santiago Álvarez es uno de los cubanos combatientes de todos los años, de toda la época. Yo no recuerdo una etapa en Cuba de la lucha contra Castro en que no haya estado Santiago
presente. No se puede creer una historia
sin ignorarlo, claro. Desde siempre. Así que
y un hombre valiente.
Un recuerdo y un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Santiago Álvarez y a su amigo Osvaldo. Entonces, en el Cambrai, luego de esto, surge otros movimientos más, y uno de ellos está dirigido por un muchacho, Porfirio Ramírez, de gran prestigio, que presidía la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas. Así que tenía un prestigio enorme, y junto a él estaba Sinesio Walsh y estaba Plinio Prieto. Entonces ellos se alzan, y en octubre del 60, fíjate que ha pasado un año que ha habido lucha en el Escambray, son apresados y serán fusilados. Entonces son tres mártires, ¿no? Pero la muerte de Porfirio Ramírez estremeció al estudiantado, y viene Evelio Duque va a seguir peleando, y es el que sustituye a Plinio. Plinio Prieto era el dirigente de ese grupo del 60. Y viene luego Osvaldo Ramírez, que tiene un mérito enorme, un hombre de campo, distinto es a Porfirio Ramírez. Porfirio Ramírez era el dirigente estudiantil, Osvaldo Ramírez es el hombre de campo que sigue combatiendo en el Escambray. Y entonces viene ya en ese momento de la muerte, ya estamos en el 60, de Piti Fajardo. ¿Quién era Piti Fajardo? Piti Fajardo era el dirigente militar de más graduación en la zona de Las Villas, que estaba combatiendo a estas guerrillas nuestras. Y al morir en combate Piti Fajardo, entonces Castro comienza lo que se llamó la primera limpia del Escambray. Entonces viene la lucha esa muy intensa desde fines del 60, enero del 61, de la limpia del Escambray, que viene a terminar la primera limpia del Escambray en marzo del 61. Y fíjate qué desafortunado fue esto, que un mes después viene la invasión, ¿no? O sea, si que la idea hubiera sido que ese levantamiento que se produce en el Escambray, en que las organizaciones también en la Cuba, en la lucha clandestina, están combatiendo, quemando cañaverales, haciendo actos de valor en las ciudades, hubiera coincidido con el desembarco para eliminar a Castro. Y esa había sido un poco la finalidad. Pero ¿por qué no se produjo? Es que no hubo coordinación, no se le dio suficiente ayuda al Escambray como debía habérsele dado, y además no hubo información entre los elementos que habían sido entrenados aquí y enviados a Cuba para informar y transmitir noticias, que eran los radiooperadores. Los radiooperadores que habían sido entrenados aquí y están en Cuba, en distintos, a lo largo de la isla, junto con el movimiento clandestino, no tienen información de lo que está sucediendo. Y yo, en el libro este mismo que escribí, El Clandestinaje y la Lucha Armada, hice una entrevista con 30 o 40 de los radiooperadores, y ninguno de ellos fue informado de la proximidad de la invasión. Es decir, lo mismo que el pueblo cubano fue sorprendido con los bombardeos del 15 de abril y luego con la invasión del día 17, así fueron sorprendidos inclusive los radiooperadores. Así que es curioso y lamentable que esa falta de información hubiera impedido el éxito de la invasión. Pero había otra razón también para el fracaso nuestro, y es lo siguiente. Es que un mes antes del 17 de abril del 61, el 18 de marzo, habían caído presos Humberto Sorí Marín, Rogelio González Corzo, Rafael Díaz Hansko, Puig y tantos otros más que eran los dirigentes nacionales del clandestinaje. Y al caer ellos presos, entonces se produjo una desvertebración del movimiento clandestino. No hubo coordinación entre los movimientos clandestinos. Ese momento que debió haberse decidido posponer la invasión hasta que se reestructurara nuevamente el movimiento clandestino. Y sin embargo, los que estaban planeando desde los Estados Unidos esos planes de invasión siguieron con esos planes siempre sin tener en cuenta que esos dirigentes estaban presos y no había una coordinación en ese momento del movimiento clandestino. Y eso fue una de las razones del fracaso.
Aquí veo en una de estas páginas que hay otro patriota cubano que no se puede olvidar, y tú lo recuerdas hasta con una foto a página completa: Jorge Fundora, el Punto Fundora, Arcos de Canasí, Ernestino Abreu, Mario Tápanes hijo. ¿Cuántos nombres de entonces?
Así es.
Aquel Punto Fundora.
Fundora, bravo. No, este era Fundora, Jorge. Brillante, yo me honré con su amistad, matancero como tú. Yo lo conocí en Matanzas, era administrador de unos pequeños centrales en
Central
Matanzas.
Elena.
En Central Elena. Y aquí, y lo conocí, cuando él comenzó, curiosamente, cosa que pocos conocen, comenzó con el Movimiento Demócrata Cristiano, es otro de extracción católica, y luego pasó al MRR. Y yo estuve conversando con él, poco antes de que fuese, ya yo estaba en el exilio, poco antes de que él partiera para La Habana, para la Cuba, para Matanzas. Y lo recuerdo, un mártir, un hombre honesto, capaz, muy amigo de otro que trabajó muy duramente en Matanzas, que fue Ernestino Abreu. Él y Ernestino Abreu tuvieron una vinculación personal estrecha y colaboraron mucho. Estuvieron juntos hasta que cayó preso Fundora y murió fusilado después.
Y me acuerdo de una anécdota de su cuñado Roberto, que me decía que siendo Jorge Fundora dirigente de la Escuela de Ciencias de Comercio de la Universidad de La Habana, pues en una oportunidad él esconde en su automóvil a Fidel Castro, quien posteriormente fue quien ordenó su muerte.
Así es, y Fidel no tenía sentimiento ninguno. Así le pasó a tantos otros, ¿verdad? A Aramis Taboada y a tantos otros que fueron sus compañeros, y sin embargo lo dejó morir. Aramis Taboada era estudiante de Derecho, igual que Fidel. Terminaron leyes y al mismo tiempo eran grandes amigos. Cayó preso y entonces lo dejó morir. Me recuerdo que hay una anécdota y quisiera recordarla ahora, ya que estamos hablando de esa insensibilidad de Castro, cuando varios amigos le dicen a Castro: mira, Aramis está enfermo, chico, y lo han condenado a 30 años o a 20 años, por Dios, hay que hacer algo. Y dice: bueno, no va a poder cumplir. Y dice: bueno, que cumpla lo que pueda. Esa fue la respuesta de Castro, ¿no? Que cumpla lo que pueda. Y murió así Aramis Taboada, que fue su gran amigo. Y es que, además, en el Escambray hubo muchas luchas, ¿no? Y yo decía, y he repetido, creo que aquí ya, que aún después de Girón siguió la lucha. Y hubo muchos hechos que los cubanos realizaron. Por ejemplo, cuando el 17 de abril se produce ese descalabro, quien había dirigido al MRR había sido Rogelio González Corzo hasta marzo. Cuando marzo 18 cayó preso él, lo sustituyó Jesús Permuín, otro amigo nuestro. Pero el 17 de abril, Permuín se ve obligado a ingresar en una embajada porque estaba siendo perseguido. Y lo sustituye Carlos Bandín. Y Carlos Bandín es el que está al frente del MRR después del 17 de abril. Y empieza a estructurar un plan para eliminar a Castro. Estamos hablando, fíjense, del 17 de abril y ya para el 26 de julio, ya a los tres meses de abril, ya se tenía planeado la eliminación física de este tirano. ¿Y qué sucede? que Saborí, que era uno de los cuellos que estaban contactando, era un infiltrado. Y es el que da, delata ese movimiento, ese atentado contra Castro, y caen presos, que Bandín y varios más. Y Bandín, de cae preso, va al G2 en Quinta y 14, lo llevan después a las famosas cabañitas donde torturaban a todo el mundo, y lo regresan de las cabañitas al G2 de nuevo en Quinta y 14. Y un grupo de miembros del MRR decide rescatar del G2 a Bandín. Y entonces ahí está Chelo Martori, está Mercocini, está el Chino Méndez, y hay un grupo de compañeros que van allá con una orden falsa firmada de Guevara para sacar, y logran rescatar y sacar del G2. Y ese es un hecho histórico, el valor que demostraron eso. Y estamos hablando de agosto en ese momento. Y luego ese mismo grupo planea un atentado, y ya, bueno, lo sacan con éxito, y viene después para Miami, Bandín, y planea un atentado contra Carlos Rafael Rodríguez, que venía de Matanzas a La Habana, y entonces van a atacarlo cerca de Madruga, por ahí en la mitad del camino. Y cuando van a disparar, Martori tiene una granada que va a lanzarla, pero da un traspié y cae sobre la granada. Y Chelo Martori, otro mártir, muere cuando le explota bajo su cuerpo la granada. Y con él está Mercocini y los demás que mencioné, el Chino Méndez, etc. Así que hay muchas acciones de los cubanos que siguen continuando combatiendo a...
Y en esos alrededores hay alguien que no se puede omitir y que todavía me parece estarlo viendo, y lo recuerdo, que el primero que me lo trajo cuando coincidimos fue Santiago Álvarez, Tony Cuesta.
Ah, Tony Cuesta, correcto. Tony Cuesta sigue combatiendo con su grupo, y es la acción de él, una de las últimas que se hace de acción armada contra Castro, cuando con un grupo va a desembarcar en Cuba, cerca de Miramar allí. Ya han desembarcado a dos, Máximo Díaz es uno de ellos, y otro más, y es atacada su lancha. La lancha explota llena de gasolina, prácticamente muere, pero salva la vida, pero queda mutilado, queda prácticamente no, queda ciego, le falta un brazo, etcétera. Así que Tony Cuesta es un hombre que, aún a pesar de esa herida, viene aquí y continúa la lucha. Así que Tony Cuesta es un cubano excepcional, de verdad. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del coraje que han demostrado tantos cubanos. Por ejemplo, Manolito Guillot, un muchacho joven, también católico, modesto, pero era el individuo de que más confianza tenían los que estaban organizando el movimiento clandestino, y se infiltró en Cuba una y dos y tres y cinco veces. Yo describo ahí cada una de las infiltraciones, y siempre era para organizar el movimiento clandestino dentro de Cuba. Al fin es en mayo detenido y luego fusilado meses después. Pero yo le rindo un homenaje muy merecido a quien fue mi compañero y mi amigo Manolito Guillot, que tuvo el coraje de combatir a Castro desde un principio. En los primeros meses del gobierno de Castro, cuando todavía había cierta libertad de prensa, aunque ponían sus coletillas, Manolito Guillot, que era dirigente del Colegio de Aduanas de La Habana, publicaba cartas que el periódico de la Marina se lo mencionaba, y era un muchacho que combatía y exigía al gobierno que convocara elecciones, que diera libertad, etcétera. Y así que así fue la lucha de él desde un principio hasta que va a morir 2-3 años después, fusilado en Cuba.
Y aquellas páginas editoriales del diario La Marina, José Ignacio Rivero, Cuba entera pendiente, yo me acuerdo, era como una publicación clandestina que llegaba, y el coraje de aquellos tiempos para esos editoriales, y después la persecución de que fueron víctimas en todos los sentidos. Pero yo creo que hay algo importante en eso que tú estabas diciendo. Hay un compromiso, y nosotros tenemos que tener el compromiso de mantener vivos esos recuerdos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una graduación de la escuela, a mí yo me encargo de recalcar, en el auditorio Manuel Artime, no en el centro comunitario, en el auditorio Manuel Artime, porque Manuel Artime pues tiene una página en todas estas contribuciones, y cuando vemos una calle, y que la calle pues Porfirio Ramírez, la calle Pedro Luis Boitén, Pedro Luis Boitén, la Federación Estudiantil, y es importante que recordarlo y que estas nuevas generaciones que sepan quiénes son estos señores, porque por aquí hay muchos hijos, nietos, parientes, familiares que no saben hasta los sacrificios que esos padres, abuelos hicieron para que ellos tuvieran un destino de libertad, que en definitiva lo van a lograr, pero es que es para que ellos los conozcan mejor. Y esto hay que llevarlo a las bibliotecas de las escuelas, hay que llevarlo a ponerlo, ahora mismo que se discute del libro y todas estas cuestiones, bueno, pues estos son los libros también que tenemos que encargarnos nosotros de hacerlos llegar, y que esto sea tema en esas pláticas familiares, que de una u otra manera, que si no se hacen en la cena, que si no se hacen en la mesa, pues se hará el domingo con un dominó en la reunión que cualquiera que pueda hacer, pero que hay que repetir esos nombres todos los días.
Así es, y yo creo que esa es un poco la finalidad de estos libros, ¿no? De dar, recordar estos nombres, los hechos que han realizado estos hombres y el valor que tuvieron, y cómo tenemos que recordarlos y venerar a estos grandes cubanos.
Yo creo que solo así pues podremos cumplir el compromiso. Tú hablábamos de la juventud católica. Yo te puedo decir que allá en Matanzas había un religioso que era maestro también, el padre Tito Hernández. Y Tito Hernández pues fue una de las primeras víctimas. Tenía hasta una academia de repaso donde no cobraba el que no tuviera con qué pagar, y donde era un sacrificado y un anegado, y tuve oportunidad de encontrarlo que falleció allá en San José, en una iglesia allí en la Plaza Central, en el Parque Central, el padre Tito Hernández. Y Tito Hernández pues despidió a muchos que fueron fusilados. ¿Y en cuántos rincones de los 126 municipios cubanos no hay también un recuerdo, una página como esa?
Por ejemplo, en Jibacoa, otro muchacho, donde muere Antonino Díaz Pou, hermano de nuestro amigo Fran Díaz Pou.
Parece que es transmisión en Santa Cruz del Norte.
En Santa Cruz del Norte, allí mismo.
Parece
allí
que fue transmisión de pensamiento, ahora me estaba acordando.
De él, ¿no? Ahora, ¿cómo fue eso? Mira, eso fue una operación de infiltración y exfiltración. Iba a salir Antonino Díaz Pou, que era un cubano excepcional. Y entonces allí está otro gran cubano que hay que recordar siempre, Juanín Pereira, de la Juventud Católica. Y Juanín Pereira es el que se va a ocupar de esa operación, pero no realmente es el responsable de la operación de infiltración y exfiltración, va a ser otro. Cubanos han muerto combatiendo. ¿Y eso?
¿Y cuántas personas que nadie se imagina? Por ejemplo, tú te encuentras aquí, digamos, un contratista, Herelio Peña.
Herelio Peña. Qué interesante.
Pues tiene páginas.
Páginas, porque si hubo una provincia que derramó la sangre cubana, fue la provincia de Matanzas, de verdad, Demetrio, no porque tú seas de Matanzas. Es que hay una página hermosa escrita por Luis Fernández Caubí, que habla de toda la sangre que se vertió en la provincia de Matanzas en la lucha contra Castro. Y allí muere después Perico Sánchez, que era de Jagüey Grande, y va a morir después. Primero muere un hijo, el más pequeño, luego muere el segundo hijo, y luego muere él también. Es el tercero, es una familia de patriarcas, de héroes.
Y los grupos de infiltración, y que tal vez no, sí tenemos en la mente muchos y muchos bastante allegados, pero el tiempo no nos acompaña, y no sé si sería saludable mencionarlos o no.
Sí.
Así que, de todas maneras, Enrique, este libro, ¿cuándo se va a presentar?
Como nos se va a presentar el miércoles 2 de agosto, en la Universidad de Miami, en lo que se conoce como la Sala Bacardí. La entrada es gratuita, todos están invitados, allí los esperamos a todos, las 7 de la noche.
El día 2 de agosto,
a las 7
de la noche, en la Universidad de Miami, en la Casa Bacardí. Así que ya lo saben, la presentación de esta gran obra, el onceno libro de Enrique Ros, El clandestinaje y la lucha armada contra Castro. Gracias, Enrique Ros, y yo creo que vamos a hacer otro programa cuando estés disponible sobre este mismo tema, porque fíjate, incluso hasta nombres que se han quedado sin mencionar, muchas páginas que no se han omitido ni se han silenciado, sino que el tiempo no nos acompaña. Pero aquellos también que quieran saber más de todo esto, pues lo pueden encontrar adquiriendo el libro. Magnífico. Gracias a ustedes, y el próximo sábado los esperamos a esta misma hora.